El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo de Paula del Puerto en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Hoy viernes 6 de noviembre, jornada en la que celebramos la fiesta litúrgica de los Beatos Mártires Españoles del siglo XX. Esta celebración es propia de la Iglesia Española por tratarse de una conmemoración de carácter exclusivamente local. Aunque la fecha hace alusión a la beatificación realizada en Roma en 2007 de 498 mártires, litúrgicamente agrupa a todos los mártires de la misma persecución que no son celebrados en otra fecha. Todos estos beatos pagaron con su sangre la persecución a la Iglesia desatada en España durante los años 30 del siglo XX. 12 mártires nacidos en nuestra archidiócesis: Julio Melgar de Bercero, Hermilo de San Ilesio, natural de Fuensaldaño, Cipriana Polo y Pedro Vega de Mayorga, Luis Gutiérrez, procedente de Melgar de Abajo, los hermanos Esteban y Federico Cobo, junto con Valentín Gil de la localidad de Rábano, Eugenio Cernuda de Zaratán, y los nacidos en Valladolid capital, Félix de la Virgen del Carmen, José Agustín Fariña y Pedro de la Varga, sufrieron martirio por su fe, el signo más auténtico de la Iglesia de Jesucristo. Con su beatificación se contribuyó a no olvidar el gran signo de esperanza constituido por los numerosos testigos de la fe cristiana que ha habido en el último siglo. Comenzamos en unos minutos con el repaso a la actualidad de la Esfera 2.0 y los titulares de los periódicos. Nuestro tiempo de entrevista lo compartiremos con el delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández, con quien hablaremos de la presentación de la programación de Pastoral de Juventud para el curso 2015-2016. Ahora escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo que nos ofrece Mercedes Luján desde el Centro Diocesano de Espiritualidad.
La lectura de hoy nos presenta el ejemplo generoso de dos viudas. La viuda de Sarepta, en la primera lectura, que da todo lo que tenía para comer al profeta Elías, y la viuda del Evangelio, que da todo lo que tenía para vivir al templo. Son dos ofrendas que nos hablan y anuncian la ofrenda de Cristo, el cual, como explica la segunda lectura, se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Cuando Jesús vio a aquella viuda en el templo dar todo lo que tenía, vio en ella una imagen de la propia ofrenda de su vida, y con ello nos indica también el tipo de entrega que pide a los suyos. No es cuestión de dar lo que nos sobra, sino de dar la propia vida.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a esos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante todo el curso, la Iglesia de Valladolid quiere profundizar en el sentido cristiano del domingo. Para ello, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Bláquez, nos ha convocado a un congreso eucarístico diocesano que durante este primer trimestre se desarrolla con carácter parroquial. Cada semana vamos a conocer lo que este congreso va a aportar a la espiritualidad de los laicos y para ello escucharemos a quienes están trabajando las catequesis de este congreso, como Elvira Santana, coordinadora de catequesis en la parroquia de San Martín.
Principalmente tomar más conciencia de lo que es la Eucaristía en la vida de las personas, sobre todo, por supuesto, la vida de los cristianos. Hemos tenido un primer contacto con los padres de los niños que recibirán la primera comunión en el 2016. Entonces se ha empezado la primera, pues hablándoles de lo que es el Congreso Eucarístico, lo que supone la Eucaristía, al mismo tiempo relacionado, por supuesto, con la Divina Misericordia.
Como ya saben, este curso y los actos diocesanos van a estar marcados por este congreso para impulsar la iniciativa de nuestro arzobispo, quien el pasado 30 de octubre congregó a un numeroso grupo de fieles en la Sala Broja, donde dio a conocer las conclusiones esenciales de la convocatoria del sínodo. Una vez más, ponía de manifiesto el acierto de que la Iglesia haya dedicado 2 años con las asambleas sinodales a la familia.
Esta asamblea sinodal, yo creo que ha conectado con la onda conciliar y de una manera muy clara. Evidentemente ha tenido presente la doctrina, pero ha sido sobre todo una asamblea evangelizadora. No se evangeliza si no se respeta lo que hemos recibido del Señor. No se ha reunido la asamblea para repetir lo mismo. Las características de un matrimonio cristiano, la unidad, la apertura a la transmisión de la vida, la fidelidad, la indisolubilidad, eso era asumido por todos y además en absoluto sin reservas.
Mientras la jornada del 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, como es tradición, el purpurado visitó el cementerio del Carmen y posteriormente presidió la celebración de la Eucaristía en el santuario del Carmen de Extramuros.
Un santo para nosotros es también un aliciente, un impulso para vivir cristianamente. Aprendamos el camino de la vida de las personas de bien. Un santo para nosotros es también alguien al que podemos confiadamente acudir solicitando su intercesión en medio de nuestra vida.
Mientras el 3 de noviembre don Ricardo inauguró la tercera semana de religiosidad popular que se ha celebrado en nuestra diócesis a lo largo de estos días y que pone hoy punto y final, una nueva edición centrada, como no podía ser de otra manera, en la Eucaristía y el Año de la Misericordia.
La transmisión y la vitalidad de las cofradías y la continuidad en el tiempo y en el servicio que están llamados a prestar depende mucho de que mantengáis la identidad a través del servicio que prestáis a los fieles cristianos de la diócesis y también a los visitantes. No simplemente vienen a pasar unos días, que reciban también una interrogación sobre su fe.
En cuanto a las próximas citas marcadas en su agenda, el próximo 10 de noviembre asistirá en Ávila a la clausura de la muestra de las edades del hombre. El día 12 participará en el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española y el próximo 14 de noviembre a las 6 de la tarde en la Catedral presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias por la canonización de la Madre María de la Purísima. El próximo 15 de noviembre la Iglesia celebra una jornada muy importante. Se trata del Día de la Iglesia Diocesana. Bajo el lema Una Iglesia y Miles de Historias Gracias a Ti, se pretende hacer un llamamiento a los creyentes para que tengan en cuenta la importancia de su colaboración con la comunidad cristiana. En 2014 los datos reflejan que los ingresos de la diócesis vallisoletana alcanzaron los 14.500.000 euros. De estos ingresos destaca la aportación voluntaria por parte de los fieles. Asimismo, en el capítulo de gastos, uno de los desembolsos más altos es el concepto de conservación de edificios y gastos de funcionamiento. Escuchamos al ecónomo de la diócesis, José María Conde.
Sigue siendo necesario, y ahora más que nunca, el que estemos implicados todos en la ayuda a nuestra iglesia, a nuestra parroquia. Como hemos dicho siempre, son muchos los gastos y cada día pues más, sobre todo el arreglo que tenemos que hacer de las iglesias. Todos estos gastos, como digo yo, desde que se abre la puerta de la iglesia, la luz, la calefacción, implica muchos gastos.
La colaboración periódica con una cuota familiar o personal abonada a través de domiciliación bancaria es el mejor sistema para contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia. A continuación, les vamos a hablar de dos instituciones muy importantes para la Iglesia. En primer lugar, nos detenemos en la sede diocesana de Manos Unidas de Valladolid, que celebró ayer una asamblea extraordinaria con un único punto del orden del día, la elección de presidente. Tras la votación, resultó elegido José María Borge, miembro de Manos Unidas desde hace un año y voluntario desde hace dos. En la asamblea estuvo presente el vicario general de la diócesis, Luis Argüello, quien recordó la misión de los miembros de la asociación y del reto esencial de Manos Unidas.
En este momento tenemos un reto interno, que es crecer el número de miembros, organizarnos mejor como delegación diocesana, y por otra parte, claro, el reto permanente de estar a la altura de las circunstancias que las pobrezas antiguas y nuevas nos están pidiendo a todos los creyentes en este momento.
Por un lado Manos Unidas y por otro les hablamos de Cáritas, que el pasado 4 de noviembre comenzó la 11ª edición de la Escuela de Formación Social con el Cardenal Arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, que profundizó sobre la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres de la Conferencia Episcopal Española. La programación pastoral diocesana tiene como una de sus líneas de acción para este curso impulsar la doctrina social de la Iglesia desde la lectura y trabajo de la encíclica Laudato Si. Loli Mateo, responsable de Desarrollo Institucional y Voluntariado, insiste en lo que aporta esta escuela a los fieles.
siempre es una puesta a punto, es un remover pues cuestiones que estaban ahí un poco latentes, que quizá pues por el día a día se nos quedan ahí enfriaditas y que hay que volverlas a retomar, y por eso siempre buscamos ponentes de todos los ámbitos para tener esta nueva concienciación del estudio de los documentos y de la alcaldía de frente a la sociedad, claro, de la Iglesia también.
La próxima sesión de la escuela tendrá lugar el 11 de noviembre a las 6 de la tarde en el Colegio San José. Por cierto, que el día 9, el próximo lunes, a las 5 de la tarde, en el Centro de Espiritualidad, tendrá lugar una charla informativa sobre Cáritas para dar a conocer lo que se hace desde la institución y lo que implica ser voluntario. En este último tramo del programa vamos a dedicar unos minutos a la Iglesia de San Ignacio de Loyola, que celebra su 50 aniversario. Este templo moderno, ubicado en el barrio de Pajarillos, fue construido mientras este sector de la ciudad se expandía en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX. Con motivo de esta conmemoración, el próximo 14 de noviembre a las 6 de la tarde tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. A continuación, los asistentes disfrutarán de la proyección 50 años de historia de la parroquia, una celebración que sin duda refleja la evolución de esta iglesia gracias al esfuerzo de los feligreses, según comenta Alberto Díez de la parroquia de San Ignacio.
Es una parroquia muy activa, con un gran movimiento de gente joven, con mucha participación dentro del barrio. Era un barrio también, pues, un barrio obrero y que también fue como muy reivindicativo en cuanto a la historia de Valladolid. Y creo que podemos decir eso, que han sido 50 años de muchos frutos, de muchas alegrías, de mucha gente que ha dado mucho tiempo y que ha pretendido desde ese pequeño reducto del barrio de Pajarillos, pues, ser constructores del reino aquí en Valladolid.
Y ahora abrimos un espacio dedicado a la cultura informándoles de dos exposiciones. Por un lado, la que se encuentra en la sede de la Fundación de las Edades del Hombre en San Bernardo, una muestra de paisajes de Joaquín Ruiseño incluida en la colección Cuadernos de Arte y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de enero. El autor nos habla de su obra.
Lo primero, un paisaje es el retrato de un lugar determinado, pero como digo, también no es fidedigno a la realidad, porque a mí me interesa sobre todo que el espectador vea lo que hay más allá de la realidad de las cosas. Diría que busco que las cosas que veo trasciendan y que el espectador, ese sentimiento le llegue a él también.
Y por otro lado, les hablamos de la muestra que acogerá el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Nada temas, dice ella, cuando el arte revela verdades místicas. Podrá verse del 18 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2016. Y antes de finalizar, les recordamos brevemente tres citas importantes. La cuarta jornada, Conocer a Madre María de los Ángeles Orazu, organizada por las concepcionistas franciscanas. Esta tarde a las 7, el Centro de Espiritualidad acoge la conferencia Adorar a Jesús con María, vivencia eucarística de Madre Ángeles Orazu por la hermana Nuria Camps. Por otro lado, el ciclo de conferencias de la Cátedra de Estudios Filipinos del Estudio Teológico Agustiniano, que comenzará el próximo lunes a las 8 de la tarde. La primera ponencia la impartirá el profesor Jesús Álvarez y versará sobre la vida del último misionero agustino español en China. Y por último, les recordamos el octavo ciclo de cine intercultural y defensa de los derechos humanos organizado por Procomar Valladolid, acoge. El 9 de noviembre comenzará este ciclo, que se desarrollará durante los lunes de este mes a las 7 y media de la tarde en el Centro Cívico Vallarín Vicente Escudero.
www.archivalladolid.org es la web de la Iglesia de Valladolid. Tenemos miles de visitantes que a través de ella tienen la mejor información sobre nuestra diócesis. Ahora queremos llegar a 3.000 visitas diarias y para ello necesitamos tu clic, tu clic, tu clic. www.archivalladolid.org. Con tu clic, tu clic, tu clic, podemos llegar a 3.000.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos en la esfera 2.0 y comenzamos con tres de las informaciones que aparecen en nuestra web. En el espíritu de Asís, en recuerdo del acto que tuvo lugar en 1976, en el que Juan Pablo II rezó en Asís con todos los jefes religiosos por la paz, la Orden Franciscana organizó el pasado 27 de octubre este encuentro de oración en el espíritu de Asís en el monasterio de Santa Isabel. Los jesuitas en América, los antepasados del Papa Francisco, es el título de la conferencia impartida por el historiador Javier Burrieza en el Centro de Estudios de América Casa Colón de Valladolid el pasado 29 de octubre. Despedidas en la residencia San José. Durante el mes de octubre ha tenido lugar dos importantes acontecimientos en esta residencia de Cáritas. Por un lado, la jubilación de Teresa Gila, encargada de esta residencia desde su apertura en 2001. Y por otro, el homenaje y reconocimiento a Nines Redondo, que ha estado cerca de 25 años como voluntaria. Y ahora es el momento de conocer cuáles son las invitaciones que les recomendamos en nuestro Facebook. Conferencia organizada por la parroquia de Íscar para esta tarde a las 8 en el centro parroquial El Castillo. El escritor y periodista Jaume Vives profundizará sobre el tema Guardianes de la Fe, cristianos perseguidos de Irak. Y les recordamos que la delegación de catequesis ha organizado para el 14 de noviembre el acto de Adviento y Navidad en la catequesis de 11 a 1 y media en la parroquia de Cristo Redentor. Y ahora hacemos un repaso por los titulares más interesantes de los periódicos. El 4 de noviembre, el norte de Castilla y el Día de Valladolid se hacían eco de la siguiente información: preparativos de la Semana Santa. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, mantuvo un encuentro institucional con la dirección de la Junta de Cofradías de Valladolid, en la que profundizaron sobre la organización de los actos. El 5 de noviembre, La Razón destacaba: el Colegio Peñalba celebra mañana la séptima carrera solidaria, cuya recaudación va a ir destinada íntegramente a los proyectos de la Fundación Escola y la ONG Arambe. Y hoy el norte de Castilla reflejaba en sus páginas: Cáritas envía ayuda a los campamentos saharauis con la entrega de paquetes de alimentos y materiales. Finalizamos nuestro repaso a la actualidad con nuestra sección de comentarios que esta semana nos ofrece el sacerdote Jesús García Gañán.
Un buen día el discípulo le hizo una interesante pregunta al maestro: ¿qué es el amor? Y el maestro, rápidamente y muy seguro de su respuesta, señaló: el amor es la ausencia total del miedo. ¿Y qué es a lo que tenemos miedo?, preguntó el discípulo. Tenemos miedo al amor, respondió el maestro. Palabras sabias estas que acabamos de escuchar, queridos oyentes de la cadena COPE. Tenemos miedo al amor, porque amar de verdad implica sufrir. Amar en serio implica ceder a nuestros propios gustos para que sean los gustos de los otros los que triunfen. Amar, en definitiva, como nos dice Jesús en el Evangelio, es estar dispuestos a dar la vida por aquel a quien amamos, como Él lo hizo por cada uno de nosotros. El amor, podríamos decir, es la virtud principal de nuestra vida. La caridad y la empatía con el otro hacen que dejemos un poco lo nuestro para estar más pendientes de las necesidades de los demás y de este modo hacer realidad lo que los primeros cristianos vivían. Se decía de ellos que lo ponían todo en común y hacían suyas las tristezas y alegrías de cada uno de los hermanos. El apóstol Pablo, en su preciosa carta a los Corintios, nos dirá que el amor lo aguanta todo y lo soporta todo, porque no pasa nunca, permanece y nunca se engríe ni tiene envidia, sino que está pendiente del bien del amado. Ama y haz lo que quieras, ama hasta dar la vida, ama para construir con tu testimonio de amor un mundo mejor, ama sin medida como hizo nuestro Señor, y amando haz el bien y evita el mal, para que seas digno de la corona merecida en la vida eterna. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Ojalá que nos empeñemos en amar, en apreciar al otro, en sonreír y hacer la vida más fácil al prójimo, sabiendo, como diría San Juan de la Cruz, que el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa.
...16 páginas, más de 40 fotos, casi 50 informaciones... Así es IEV, la publicación quincenal de la Iglesia en Valladolid. Suscríbete ahora llamando al 670-707-077. Por solo 8 euros al año recibirás en tu domicilio 20 números de Iglesia en Valladolid.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando las agujas del reloj marcan las 13 y 51 minutos, comenzamos nuestro tiempo de entrevista que esta semana dedicamos a la presentación de la programación de Pastoral Juvenil para el curso 2015-2016 que tendrá lugar mañana. Un curso intenso en el que, aparte de las actividades ordinarias, también se tiene muy presente la peregrinación para la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. De esto y de mucho más vamos a hablar con el delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar profundizando en los aspectos fundamentales en los que va a estar enmarcado este nuevo curso de Pastoral Juvenil.
Bueno, pues este curso de Pastoral Juvenil viene enmarcado por cuatro claves. Primero, el Congreso Eucarístico Diocesano, que vamos a vivir en nuestra diócesis. El segundo es el Año de la Misericordia. El tercero es la formación para los jóvenes que vamos a profundizar desde el itinerario de formación cristiana para jóvenes que nos ofrece Acción Católica. Y en cuarto lugar, la peregrinación a Cracovia en julio del 2016 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
Estos son los cuatro puntales, pero para tomar nota y que todos tengamos conocimiento sobre ello, ¿cuáles son las principales actividades ordinarias que se desarrollan desde Pastoral Juvenil?
Bueno, las actividades ordinarias son las que cada joven y cada grupo de jóvenes realiza en su parroquia. Y nosotros ayudamos desde algunas iniciativas particulares, como puede ser el coro joven diocesano, que se reúne los domingos por la tarde, cada 20 días, para tener los ensayos. También una variante del coro joven diocesano es el coro de niños, que se reúne todos los miércoles en el Centro Diocesano de Espiritualidad, desde las 7:30 hasta las 8:30. Tenemos también a lo largo del año la experiencia Una luz en la noche, que llevan a cabo los Centinelas de la Mañana en tres ediciones, el 12 de diciembre, el 5 de marzo y el 7 de mayo. También para los grupos de confirmación, fundamentalmente, que lo necesitan, les ofrecemos un itinerario catequético para jóvenes desde el ritual del bautismo, una ruta del agua, para profundizar en su ser hijo de Dios, en su ser cristiano. Tenemos también la Semana de Cine Espiritual, que desarrollaremos desde el 28 de febrero al 4 de marzo, este año bajo el lema El sexto sentido, una mirada interior. Todo lo que tiene que ver con pastoral universitaria, sus actividades semanales, los cursos en el aula de teología, las misiones, los ejercicios espirituales y también las actividades que van poco a poco suscitándose desde jóvenes cofrades. Precisamente en estos días están en Sevilla participando en el tercer encuentro nacional de jóvenes cofrades.
Nos decía en un principio esos cuatro puntales en los que va a estar basado este curso. En estas cuatro bases, ¿qué tipo de actividades son las que se van a desarrollar en cada uno de estos apartados?
Con motivo de el Congreso Eucarístico Diocesano, nosotros todos los miércoles, desde las 9 hasta las 10 de la noche, nos reuniremos en el Santuario Nacional de la Gran Promesa para tener una oración joven. Será un tiempo para dialogar con Cristo Eucaristía y también para que los jóvenes puedan acceder con facilidad al sacramento de la reconciliación. En cuanto al Año de la Misericordia, se inaugura el próximo 8 de diciembre y nosotros todos los meses, el último viernes de cada mes, lo vamos a dedicar a profundizar experiencialmente en algunas de las obras de misericordia. Comenzaremos en el último viernes de diciembre, que será en Navidad. Con motivo del itinerario de formación cristiana para jóvenes, estamos ahora mismo iniciando en algunas parroquias este camino de catequesis, de formación a dos niveles. Para los que se acaban de incorporar, para los que empiezan, pues desde un material que se llama Para empezar a caminar, pensado para profundizar en reflexiones, dinámicas, oraciones, y para grupos más consolidados, pues un itinerario de formación cristiana para jóvenes, para progresivamente profundizar en los contenidos de la fe a través de la palabra de Dios y el YouCat. Y con motivo de la peregrinación a Cracovia en 2016, pues ya tenemos más o menos cerrado todo el viaje, que va a ser desde el próximo 17 de julio hasta el 3 de agosto. Visitaremos la diócesis de Poznan, donde tendremos los días en las diócesis, participaremos en Cracovia, en la JMJ propiamente dicho, visitaremos también el santuario de Częstochowa, el campo de concentración de Auschwitz, y posiblemente tengamos tiempo para visitar Berlín, Praga y Viena.
Es más, ya está abierto el plazo de inscripción.
Correcto. A partir de ahora, pues los jóvenes que quieran participar, los jóvenes que hayan nacido en el año 1999 hasta los que tienen 35 años, pues pueden ir apuntándose y hacer una pre-reserva para acudir a la JMJ a través de la página pastoraljuvenil@archivalladolid.org.
Esto en cuanto a la JMJ Cracovia 2016, pero también me gustaría profundizar en otro de los puntos anteriores, el itinerario de formación cristiana para jóvenes que, como bien ha comentado, ya se ha iniciado en varias parroquias. ¿Cuál está siendo la respuesta de los jóvenes en la renovación de la Acción Católica?
Estamos empezando, estamos un poco tomando contacto con los grupos de parroquias que quieren iniciar este camino, porque no solamente es un camino de formación, sino sobre todo lo más importante es una forma de articular a los jóvenes laicos en una dinámica de iglesia. Eso es lo más importante, no tanto los materiales como el estilo que se nos pide vivir, tanto a los jóvenes como a los catequistas o a los animadores de los jóvenes. También ellos deben de formar grupo y deben de organizarse. Entonces, estamos en los primeros momentos, calculamos que hay todavía unas 7, 8 parroquias que están empezando y estamos un poco conociéndonos y articulándonos.
Uh-huh. Los jóvenes se implican mucho, lo hablábamos antes de la entrevista, especialmente en la ciudad. ¿Cómo está la situación en el ámbito rural, Jorge?
Bueno, en el ámbito rural hay una poca presencia de jóvenes, fundamentalmente porque vienen a estudiar a la capital, a Valladolid. Está la universidad, algunos incluso vienen también a estudiar aquí a los institutos. Esto no quita para que reconozcamos que también hay una presencia joven en el medio rural, sobre todo en los pueblos quizás más grandes, con mayor número de habitantes. Y también necesitan ser acompañados y muchas de las actividades que proponemos, pues también celebrarlas en los pueblos, en su ámbito, en el medio rural. De hecho, tenemos pensado, con motivo de las obras de misericordia, que algunas de ellas las podamos presentar y vivir en algún medio rural.
Y mañana tendrá lugar la presentación de estas actividades a las 12 en el Centro de Espiritualidad. Está invitado no solo los jóvenes.
Están invitados todos los jóvenes, principalmente, pero también todos los animadores de pastoral juvenil, todos los religiosos, sobre todo los que trabajan con jóvenes en el ámbito escolar, en los colegios, los sacerdotes también. También los que están en las residencias universitarias y todos aquellos que tienen alguna relación con el mundo juvenil, por asociaciones, por diferentes motivos. Entonces mañana es como un gran encuentro para presentar nosotros y también escuchar lo que las diferentes manifestaciones nos tienen que decir.
Y brevemente, Jorge, ¿qué es lo que espera para este curso en Pastoral Juvenil?
Lo más importante para este curso sería fundamentar todo lo que tiene que ver con la oración joven, las obras de misericordia y consolidar el itinerario de formación de jóvenes.
Jorge Fernández, delegado de Pastoral Juvenil, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
A ustedes también les damos las gracias por estar un viernes más al otro lado escuchando El Espejo de la Iglesia Diocesana, que como ya saben volverá el próximo viernes. Ya saben que pueden seguir informados en www.archevalladolid.org y que además tienen disponibles en sus parroquias el nuevo número de Iglesia en Valladolid. Que disfruten del fin de semana. Adiós.